Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, semanal, noctámbulo, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Miguel, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Lolo? Buenas noches. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana y que están aquí con nosotros en Sesionistas, con todos los músicos y con toda la música que tenemos en cada programa. Hoy un programa brillante.
No, tenemos... Mira, tengo ansiedad del programa de hoy porque hay una música, una música y unos músicos que a lo largo de esta hora van a ir descubriendo. Nosotros lo sabemos porque cuando armamos un poco la historia que vamos a hacer en la semana, elegimos las canciones, nuestros músicos en realidad programan las canciones, y hoy es una noche de aquellas, no se lo pierdan. Vamos a escuchar por un lado al gran contrabajista, al enorme contrabajista americano Ron Carter, y después un músico argentino, uno de los mejores saxofonistas de la actualidad, el señor Carlos Michelini. Pero
así es,
estamos adelantando todo, Miguel.
No cuente más.
No cuento más, pero sí quiero contarles un poco de este contrabajista que empezó tocando el cello, Ron Carter, nacido allá en 1937 a las afueras de Detroit, y que de muy joven se mudó a Nueva York. Llegó en el año 59 a Nueva York y ha tocado, bueno, con todos. De hecho, formó parte del segundo quinteto de Miles Davis, aquel grupo estrella del bebop, ¿no? Digo, que ha marcado un poco la escena del jazz. Vamos a ir contando algunas cosas de este contrabajista que, entre otras cosas, tiene el récord Guinness de grabaciones. Ha grabado más de 2.300 discos. Bueno, en un ratito les contamos con quién tocó, pero les aviso que tocó con casi todos. Vamos a empezar escuchándolo con Hermeto Pascual, una grabación del año 1977. Así que, bueno, Hermeto, Ron Carter, Sesionistas.
Mm-hmm.
Y seguimos aquí en Sesionistas con Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Acabamos de escuchar a Hermeto Pascual con el maestro Ron Carter en el tema Misa por dos esclavos. Impresionante.
Estuviste en Mar del Plata, ¿cómo te fue?
Muy bien, Mar del Plata, la verdad que es una ciudad hermosa. Para mí es la mejor época del año. Con este clima lindo, donde se puede caminar, pasear y aparte con muy poca gente. Así que es una de las ciudades más hermosas de nuestro país. A mí me gusta así cuando hay poca gente.
Muy bien, así que fuiste a una clínica.
A dar una charla tuvimos que me llevó la gente de la Casa de Música Dayam y lo hicimos en el IPA, que es el Instituto del Profesorado de Arte. Así que pasamos unos días muy lindos y bueno, qué lindo ver a toda la gente de Mar del Plata y ahora empieza el contacto con muchos músicos de ahí, así que fue una muy linda experiencia.
Bueno, Miguel, muy bien. Y siguiendo con Ron Carter, vos sabés que llegó a Nueva York en el año 59. Enseguida empezó a tocar con los más grandes y una vez le dijeron, lo contó en un reportaje, lo escuchaba estos días, que dijo: yo no tuve tiempo para salir de fiesta ni para andar por los bares. Yo llegué a Nueva York con familia y a lo único que me dediqué es a ser el mejor contrabajista que podía ser. Se pasó estudiando la vida entera, pero claro, imagínate que llegó y empezó a tocar con Thelonious Monk, con Webb Montgomery, hasta que en el año 63 entra al famoso quinteto de Miles Davis junto con Wyman Shorter, con Herbie Hancock, con Tony Williams, bueno, aquella formación inolvidable, ¿no? Bueno, pero además tocó con Jim Hall, con George Benson, con Jobim, con Chet Baker, con Paul Desmond, bueno, con el Gato Barbieri. Interminable la lista. Bueno, lo seguimos escuchando, Miguel. ¿Con qué seguimos?
Vamos a escuchar el gran tema y estándar de jazz Well You Need, interpretado por el maestro Wynton Marsalis en trompeta, Herbie Hancock en el piano y el gran Ron Carter en el bajo.
Y Tony Williams en la batería, ¿eh?
Yes. Y a gozar. Thank you. Seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, haciendo de esta noche una noche con mucha música, músicos para acompañarnos y pasar un momento hermoso.
Qué época maravillosa la que le tocó vivir a Ron Carter y a toda esta generación, ¿no? O sea, fue la cúspide, la cima de todo el movimiento de jazz que marcó todo el siglo, ¿no? La verdad que ha marcado en lo técnico y en lo conceptual, ha marcado toda la música del siglo XX y la que estamos viendo ahora en el siglo XXI. Además, Ron Carter se ha dedicado a la docencia, ha dado cursos en las principales universidades de Estados Unidos, también ha coqueteado con el hip hop, bueno, y ha ganado muchísimos premios. Uno hace muy poquito tiempo, hace 2 o 3 años, fue su último Grammy con su propio trío, junto a Gonzalo Rubalcaba y Jacques Dejonet. Kid Place, el último disco de Ron Carter, ganador del Grammy.
Hola, ¿cómo están? A todos los oyentes de la radio, soy Yanina Yunta, soy cantante, actriz, bailarina, productora y coach vocal, muy conocida y amiga del gran Miguel Ángel Talarita. He trabajado con muchos grandes artistas y figuras de nuestro espectáculo nacional. Fui la voz de Extravaganza junto a Flavio Mendoza. Trabajé mucho también con el dúo Pimpinela. haciendo sus giras, haciendo varios Luna Park. Actualmente también hice con ellos el streaming el año que se detuvo el tiempo, en 2020. Fui también parte de muchos realities televisivos, entre ellos La Voz Argentina. Trabajé junto a Susana Jiménez en sus programas. Bueno, tengo muchas placas de reconocimiento, mi segundo disco nominado a los premios Gardel. Y bueno, y mucho, mucho más. Me pueden buscar en las redes, como en Spotify, como Yanina Yunta. Quiero agradecerles a ustedes por este momento y por este programa tan lindo. Y me hubiera encantado cantar con grandes voces y divas de la música como Nat King Cole, Natalie Cole, y ser parte de esas voces así tan potentes como Chaka Khan y muchos otros de la industria musical internacional. Y me encantaría y sería un sueño poder cantar con Natalie Cole el tema Route 66. Besos, Yanina Yunta. Chau, chau. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66.
Muchas gracias a la genial Yanina Yunta por este hermoso saludo y bueno, una gran música de familia de músicos, ¿no? Los Yunta.
Hemos tenido a varios histórica. Acá en el programa, sí, sí, claro. Y vamos a seguir, Miguel, con nuestra sesión del programa donde vamos a presentar un sesionista, esta vez argentino. Vamos a seguir con esta calidad de música y les vamos a traer un santafesino. Uno de los mejores saxofonistas formado en la Escuela Berklee. Bueno, de todas estas cosas conversó Miguel hace unos días con el señor Carlos Michelini, uno de los referentes en la escena del jazz argentino de los últimos años y además una persona adorable. Así que estuviste charlando hace unos días.
Un maestro, sí, un maestro, aparte del virtuosismo con su instrumento, con la improvisación, con el jazz. Tiene gran humor. Me encanta la gente que tiene siempre gran humor.
Lo he escuchado varias veces. Mira, lo escuché hace unos años en Boris junto a Clase Única con Quique Roca, un gran pianista, y Rubén Duca. Bueno, y sí, siempre he disfrutado en lo personal, he disfrutado muchísimo de cómo toca el saxofón Carlos Michelini. Bueno, espectacular. Y tenemos algunos amigos en común, Pablo Bendov. En fin.
Muy bien.
Toda buena gente.
Así es.
Como hacemos aquí en
sesiones. Y bien solfeada también.
Sí, por supuesto. Sobre todo bien solfeada. Como hacemos aquí normalmente o habitualmente, queremos saber o empezar la conversación. Queremos que Carlos nos cuente un poco cómo ha sido ese paisaje de infancia, ese primer encuentro con la música, sus primeros maestros, cómo llegó al saxo. Bueno, y esto fue lo que nos contó Carlos Michelini, nuestro sesionista de hoy.
Mis comienzos se dan en un entorno familiar, sobre todo mi padre, mi madre también, mucho de escuchar vinilos, todo lo que es, todo lo que fue la generación de los 70, escuchando a Mercedes Sosa, el Cuchi Leguizamón, los hermanos Ábalos, la bossa nova a través de Toquinho con Vinicius y ese trabajo que se grabó acá en La Fusa, escuchando también música clásica, sobre todo los artistas españoles. Y luego en el 80 escuchando la trova cubana con Pablo Milanés y Luis Rodríguez. También se escuchaba jazz, pero no tanto. Y bueno, el tango, lo que era Piazzolla, Pugliese. Bueno, en ese entorno yo llegué a la música y sobre todo al saxo y al jazz porque en las viejas revistas de Clarín de los domingos salía una especie de anuncio de compra que uno podía hacer un pedido de comprar 4 cassettes que venían como un librito, como si fuera la Biblia, y podría, y en esa selección, bueno, mi padre compró uno que eran 4 selecciones de 4 cassettes seleccionados de jazz. Bueno, se escuchaba a Ellington, Louis Armstrong, y en particular me llamó la atención una grabación del cuarteto de Dave Brubeck haciendo toma 5, Take 5. Quería tocar eso. Y como el sonido de Paul Desmond en el saxo alto es un sonido entre clásico y una especie de híbrido, yo pensé que era un clarinete. Después al tiempo me di cuenta que era un saxo y cuando quise estudiar saxo, que no era profesor en Santa Fe, ingresé en la Orquesta de Niños Juvenil de Santa Fe, que esto es un organismo que todavía funciona, que depende del Estado. Lo que luego fue estos proyectos de orquesta de infantos juveniles, bueno, esa institución desde el año 60 que funciona, que había sido creada en Santa Fe y que se ocupaba de formar jóvenes, niños y después adolescentes o preadolescentes en dos orquestas, la orquesta de niños y la orquesta juvenil. Ahí yo ingresé tocando el clarinete y anteriormente empecé estudiando piano con mi hermano cuando tenía 8 años, en lo que eran las viejas academias de piano de profesoras particulares. Era una señora grande y bueno, ahí empecé estudiando piano, teoría y solfeo y los métodos comúnmente que se enseñaban en esas instituciones, como era el Diabelli, el Schumann, el Janón. Después, bueno, ingresé en la orquesta tocando el clarinete. Y a los 15 años recién me pudieron comprar el primer saxo, un saxo usado, Bundy. En ese tiempo la adquisición de esos instrumentos eran muy costosos y no había la cantidad de instrumentos que ahora que uno dispone en cuanto a diferentes construcciones y calidades y precios, evidentemente. Y bueno, ahí empecé con el saxo.
Maestro, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Para mí un músico sesionista y un músico profesional lo estoy pensando ahora en voz alta, pero sería como una especie de cualquier profesión que uno se forma. Puede ser un médico, donde uno hace una especialización, pero primeramente tiene que tener una formación completa, lo cual le va a permitir, en este caso, sesionista y profesional van de la mano. O sea, yo he participado de grabaciones donde tengo que tocar música judía con el clarinete, a veces grabaciones donde tengo que hacer un repertorio de música salsa. Y bueno, para cada subgénero o género en particular dentro de lo que es la música, hay determinadas articulaciones o detalles que, bueno, el hecho de uno haberse formado primero a través de un conservatorio le permite tener una sólida formación técnica dentro del instrumento y dominio. Eso después a uno le va a permitir direccionar esa técnica de acuerdo a las especificidades de cada estilo que tiene que tocar. Y después, en mi caso particular, si yo hago una analogía con un médico, que es, puede ser un cardiólogo, puede ser un dermatólogo, bueno, un músico se forma en un género en particular. El caso mío es el jazz, que siempre tuve ese interés, esa pasión, esa vocación, por así decirlo, de profundizar en ese estilo. Ese camino recorrido y esa búsqueda dentro de ese estilo me llevó a obtener una beca de la Universidad de Boston, en Berkeley, obtener un préstamo del Fondo Nacional de las Artes para costearme el viaje y, bueno, acceder a esa alta casa de estudios donde, bueno, grandes artistas, no solamente del género del jazz, sino de la música popular. Bueno, es una universidad donde circulan una gran cantidad de estudiantes de todo el mundo y, bueno, y en particular hay un cuerpo docente dentro del jazz, como Joe Lovano, o como fue uno de mis profesores de saxo, Fran Tiberi, que fue director de la Wig Herman Big Band, y quien grabara a Coltrane en vivo. Eso hace de que, bueno, que uno esté realmente en el lugar donde tiene que estar, en las primeras ligas. También tuve otro profesor que se llamó George Garzón, el cual participa de invitado en mi segundo trabajo discográfico. Volviendo a la pregunta entre qué es un sesionista o un profesional, un músico profesional, es tener esa habilidad o un jugador de fútbol que pueda jugar de media cancha, o ser delantero, jugar por derecha o por izquierda. Bueno, la formación creo que cuando más completa es, mejor preparado, mejores herramientas va a tener uno a la hora de desenvolverse y poder trabajar profesionalmente.
Seguimos conversando aquí en Sesionistas con el saxofonista argentino Carlos Michelini. Y le preguntamos a Carlos con quiénes ha grabado y tocado en todo este tiempo.
Bueno, he grabado con Juan Cruz de Urquiza, con Daniel Pipi Piazzolla, con Hernán Jacinto, con Matías Méndez. Realmente una de las decisiones por las cuales yo regresé al país cuando después de haber estudiado afuera es porque realmente acá vi que había un gran nivel de músicos y una diversidad que no se da en muchos lugares. El que haya conocido un poco la escena de otros países como Europa o Estados Unidos o incluso Asia, se va a dar cuenta, y acá Latinoamérica se va a dar cuenta que lo que se da acá en Buenos Aires y en Argentina es un hecho bastante particular. Particular por la cantidad de habitantes y porque también estamos en un lugar bastante alejado de los centros culturales mundiales. Pero bueno, eso tiene que ver también con nuestro acervo cultural histórico y donde se han fundido muchos estilos y donde se ha, a través de todas las crisis y dificultades, se ha sostenido eso en el tiempo con sus altibajos, pero ha permitido que la riqueza cultural sea muy interesante. Y bueno, y también sucedió que cuando yo me volví de Estados Unidos, también una cantidad de músicos que estaban allá estudiando y formándose se volvieran y pudieran acá continuar su carrera artística, y bueno, eso hace que sea un ámbito bastante propicio y que, bueno, que también haya clubes de jazz o otro tipo de espacios por donde se pueda tocar. Me desvío un poco de la pregunta. Pero bueno, he tocado también con Néstor Marconi, con Hermeto Pascual, con Paquito de Rivera. Estoy nombrando los más relevantes. Tampoco no son tantos. Bueno, con Carlos Negro Aguirre, porque yo soy de Santa Fe. Incluso antes de irme a Estados Unidos he tocado con él. Y también en Santa Fe, esto no lo conté, en Santa Fe hay una orquesta, una big band, perdón, que se llama Jazz Ensemble. Ahí también fue donde yo en un primer momento me involucré con el género, con el jazz, y específicamente con el de big band. Y ahí un poco pude también, esa curiosidad que yo tenía por el estilo y por el jazz cuando era chico, bueno, la pude vivenciar en vivo. Y también eso es una big band que hemos ido a tocar al Festival de la Pataya Internacional de Jazz, que se realiza en Uruguay, en Valparaíso también, en Chile. Y bueno, eso también ha sido parte como de un organismo importante, una formación que a mí me ha servido, que he tocado y que me ha servido para completar mi formación dentro del género.
Carlos, esta pregunta nos gusta hacer, o esta fantasía que te vamos a llevar. ¿Con quién te hubiese gustado grabar o tocar? ¿Cuál es ese sueño que te queda inconcluso, que tal vez un día se lleve adelante, no?
Bueno, me hubiera gustado tocar con John Coltrane. No sé si tocar, porque sería muy atrevido de mi parte. Yo creo que más que nada compartir un escenario y tocar unas notas largas de pedales. Y bueno, sentir esa, creo que esa energía o esa profundidad de su cosmovisión, bueno, hasta siempre cuando uno habla de estos seres tan particulares, como Piazzolla, como bueno, Coltrane, el vocabulario se queda escaso, las metáforas. Me hubiera gustado estar ahí en un momento de esos solos tan enigmáticos, tan profundos, y sobre todo también esta situación tan especial de que murió a los 42, 44 años, o como en ese breve lapso logró cambiar el rumbo de lo que era la música afroamericana.
Seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, junto a Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Hoy un lujo, estamos charlando con el maestro Carlos Michelini y le preguntamos: maestro, ¿qué cosas te parece que se podrían mejorar en nuestra profesión de músicos?
¿Qué se podría mejorar en el ámbito laboral? Bueno, que siempre que haya una representación sindical fuerte y que responda orgánicamente a las necesidades de los músicos, siempre va a ser mucho más beneficioso para el conjunto de los músicos. Y se va a poder exigir al empleador con más firmeza. Porque como siempre sucede, a no haber una representación fuerte y individuales, en contraposición con individuales, con músicos que van a buscar un lugar de trabajo, y la necesidad, sobre todo en época de crisis, hace de que, bueno, que los presupuestos o los cachés se vayan escalando para abajo, y donde, bueno, la necesidad del músico, la necesidad de trabajar versus el presupuesto que hay. Entonces, el que no quiera trabajar, el que le parece que es poco dinero, va a haber uno que realmente lo va a tomar porque sí lo necesita, por una cuestión imperiosa de tener un ingreso. Y después hay otra cosa que se podría mejorar también. Ahora pensándolo desde, por ejemplo, desde organismos estatales, sería la, bueno, que haya un presupuesto donde siempre los lugares donde yo habitualmente suelo tocar, los costos de alquiler, de servicios, son muy, muy caros, y muchas veces, claro, en un espacio donde tranquilamente podría funcionar un músico haciendo, cuando digo músico digo, me refiero a un DJ haciendo un estilo de música disco y sea un boliche bailable, obviamente va a ser mucho más rentable para el dueño o para quien utilice ese espacio que poner un grupo de jazz, o sea, un club de jazz donde el público es minoritario y donde el músico también es minoritario, y donde obviamente el ingreso por esa actividad va a ser muchísimo menor. Entonces creo que desde el rol del Estado tendría que haber una política de ayudar esos tipos de espacios, de alguna manera tener una especie de subvención.
Y estamos finalizando con la charla con el maestro Carlos Michelini, y le preguntamos: maestro, ¿qué consejos le darías a toda la nueva generación que quiere vivir de la música, de esta hermosa profesión?
Bueno, mi recomendación para los músicos en formación es que no duden en seguir lo que realmente les da goce, placer hacer, y que había un profesor que yo tuve que decía de que uno tiene que encontrar su vocación y quedarse ahí. ¿Y cuál es la vocación? La vocación es lo que uno puede estar 8 horas estudiando o haciéndolo, en este caso tocando, y no te cansás. Y al otro día te levantás con las mismas ganas de hacer lo mismo. Obviamente con los vaivenes y ojalá la vida fuera solamente hacer eso, pero bueno, uno está en la, hay que pagar las cuentas, hay que tener relaciones de pareja, hay hijos, hay familia, sin descartar todo ese entorno, pero sí tratar de lograr donde uno pueda tratar de vivir de eso, y si no puede vivir de eso, pero que eso no abandonarlo. Esa es mi recomendación a los estudiantes, y que bueno, que cada uno encuentre su propio camino, su propio lugar en el mundo, pero si es habitando la música, va a ser beneficioso para uno y beneficioso para la comunidad, para el lugar donde uno se desenvuelve. Porque en un ámbito tan materialista y donde prima tanto la cuestión material en términos de bienes, pero donde pareciera ser que el valor viene por lo económico y lo monetario, y que eso es el acceso a la felicidad, y es todo lo contrario. Eso es un medio para solamente... lo material es un medio para poder justamente lograr disponer de eso para vivir, pero también para destinarlo a la vocación que uno elige, en este caso la música. Y no olvidar nunca que lo que siempre se dice, el ser humano es cuerpo y alma, y dentro del alma está la música, y dentro de esa alma y de ese espíritu, la música, como un gran escritor dijo, es el nexo entre los dioses y la tierra, ese nexo, ese lazo que une, esa vía comunicativa tan universal y tan magnífica, tan universal porque yo me puedo juntar con una persona, con un chino, con un hindú, y bueno, y la manera de comunicarnos nos va a ser a través de la música, no a través de un lenguaje que uno no domina. Entonces, creo que es fundamental y algo que incluso en un pasado era iniciático, quiere decir, tenía una relevancia y una importancia fundamental dentro del ser humano. Entonces, creo que hay que rescatar eso, creo que hay que seguir apostando a eso, creo que hay que seguir formando, y creo que no hay que abandonarlo por una carrera tradicional, como mal, pero muchas veces uno escucha, estudia abogacía, estudia medicina. Creo que ahora todas las carreras también, en una situación de crisis o carencia de espacios laborales, también... Hasta para un médico le es difícil conseguir trabajo, o sea que tampoco una carrera tradicional que a veces uno recurría para tener una estabilidad económica y un porvenir, ahora también uno tiene que realmente pensarlo dos veces, porque eso tampoco te va a garantizar que uno pueda tener un porvenir. Así que eso es mi consejo, y el consejo también es de que, bueno, de que no, que tampoco uno no se ponga parámetros de superación en el ámbito donde se mueve, sino no, los referentes y los paradigmas siempre tienen que ser en los mejores exponentes. Eso hace de que uno todo el tiempo uno vaya teniendo ese anhelo por una superación propia, y por supuesto eso va a generar un contagio y genera un ámbito propicio para que los estudiantes o incluso el público también alienten a lo que uno hace, y que siga nutriéndose, y sobre todo siendo parte ya de... En mi caso particular, ya con unos cuantos años acá en Buenos Aires, de que uno, lo que ha ido transitando ha sido fructífero, y que han surgido otros alumnos y que uno ha ayudado a formar. Ese es mi mensaje. Y bueno, y también alentando este programa que lo conduce Miguel, Lolo, que hace que, bueno, que también el oyente, que quizás a mí no me conoce, como no conozco otros músicos, se entere de la actividad que en silencio o muy de hormiga se entere y bueno, y sienta también orgullo por estar acá, por ver que se hacen cosas desde el corazón y que todo lo que sea hecho justamente, como dije, desde el corazón y sobre todo dentro de la música, siga siendo parte esencial de nuestra cultura.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas, con los Beatles, interpretado por Pat Metheny en el piano, de fondo. Vamos a quedarnos con estos que nos acaba de decir Carlos Michelini en esta hermosa conversación que tuvo Miguel hace unos días. Esto de quedarse con la vocación, quedarse con eso que nos hace bien cuando uno lleva adelante su oficio, ¿no? Esas horas que uno le pone al instrumento y que normalmente es muy gozoso y que hay, por supuesto, altos y bajos. Pero esa elección que tenemos los que nos dedicamos a este lenguaje, a la música, esta elección que se convierte un poco para siempre. Bueno, la verdad que Carlos ha estudiado mucho, ha viajado mucho, se ha formado mucho, es una persona muy estudiosa y está bueno que nos deje esta reflexión. Hay que formarse para llevar adelante nuestro oficio, ¿no, Miguel?
Así es, sí, como dice Carlos, disfrutar de lo que estamos haciendo, o sea, a gozar, me está dando la razón.
A gozar con todo.
Así es, como gozamos nosotros haciendo este hermoso programa y como espero estén gozando ustedes de la misma forma escuchándonos.
Ya se venden stickers ahí en Calle Corrientes, ¿le gustó cómo dije stickers? En Calle Corrientes, que dice "y siempre muy bien solfeado". Así que ya es una marca de ustedes.
Sí, sí, también hay remeras también.
Remeras.
Bien solfeadas.
De mi parte, hasta la semana que viene, que también vamos a tener un programón, no les quiero adelantar, pero se viene uno de los próceres argentinos. Chau, Miguel.
Hermoso programa, felicitaciones, Lolo. Y esto fue, es y será Sesionistas. Disfruten de cada día que Dios nos regala, a gozar con todo y siempre muy bien solfeado.
Hola, Miguel Ángel Taradita y Lolo Micucci, hacedores de Sesionistas. Yo soy Buki Archela, bajista, músico de profesión, aparte soy arreglador, compositor, y he tocado desde muy joven. Hoy estaba pensando, ya a los 22 años estaba tocando con Leonardo Fabio, y ya tengo 6-8, o sea que hace rato que vengo tocando, y he tocado con Virgilio Espósito, con Rodolfo Mederos, he sido director musical de José Ángel Trelles, ahora estoy haciendo boleros con Javier Caumont, aparte tengo mi grupo y he tocado ya hace 20 años que estoy con la banda Sinfónica Morón, he tocado junto a la orquesta de tango Filiberto, junto a la Asociación Amigos de la Sinfónica Nacional, haciendo espectáculos para la empresa Disney, en fin, tengo mi grupo también con el que toco ahora el jueves ahí en Monte Grande, en un boliche de Monte Grande. Y respecto a con quién y qué me hubiera gustado tocar, hoy también lo estaba pensando porque lo estaba escuchando. Me hubiera gustado tocar, total para soñar, soñamos en grande, junto a Bill Evans y Tony Bennett cantando "You Must Believe in Spring". Tú debes creer en la primavera. Un gran saludo, muchachos, y gracias por hacer ese programa. Un gran abrazo.
When lonely feelings chill the meadows of your mind, just think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring. just as a tree is sure its leaves will reappear. It knows its emptiness is just a time of year. The frozen mountains dreams of April's melting streams. How crystal clear it seems. You must believe in spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and love. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and